Pero la lectura en preparación para la Santa Cena es de Filemón, el libro de Filemón. Un libro antes de Hebreos se encuentra este breve libro, esta pequeña carta del apóstol San Pablo a Filemón. Después de Tito, antes de Hebreos, está Filemón. Puestos de pie, si son amables, escuchar la lectura de la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una de las enfermedades más dolorosas y más debilitantes que el cristiano puede sufrir es la de dudar de su salvación. Dudar de que Cristo lo ha salvado, dudar que cuando muera va a entrar al cielo, que va a ser recibido por Dios. Ciertamente es de lo más agonizante y angustioso. Esta enfermedad de dudar de la salvación causa pérdida de apetito espiritual, causa debilidad en la obra del Señor y, sobre todo, causa la pérdida del gozo de la salvación, estar alegres y gozosos en la salvación que nos ha dado. Pero una de las mejores medicinas que podemos tomar contra esta terrible enfermedad es la de la doctrina de la imputación. Imputación, I-M-P-U-T-A-C-I-O-N, acento en la O, si no me equivoco. Este es el último término teológico que vamos a estudiar en nuestra serie sobre términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Vamos a continuar esa serie, por supuesto, estudiando los términos históricos que todo buen cristiano debe conocer y otros temas. Ahora, en cuanto a esto de la imputación, voy a tratar de ser claro, tan claro como pueda ser, sencillo y básico. Pero si en algo no me entienden, pueden preguntarle al hermano Alfonso, nuestro hermano Orozco, a los teólogos de la congregación, y por supuesto estoy a su disposición después del servicio. Es algo difícil, algo difícil. Es una medicina que no es fácil de tomar, pero es esencial para la cristiandad si hemos de vivir vidas victoriosas, y sobre todo, si sufrimos de dudas de nuestra salvación, esto nos va a ayudar mucho. Pero el diccionario explica que la imputación es la acción de atribuir una cosa a otra persona. La acción de atribuir una cosa a otra persona. El libro que leímos, Filemón, ilustra esto de una manera excelente. Filemón en el versículo 18 dice, Ahora, si ustedes no conocen la historia, vuelvan a leerlo cuidadosamente este libro. Filemón era un amigo del apóstol San Pablo. Al parecer tenía bastante dinero, tenía esclavos. Uno de sus esclavos, de nombre Onésimo, se escapó, como muchos se han de haber escapado en ese tiempo. Se escapó ese esclavo y se llamaba Onésimo, que literalmente significa útil. Y es por eso que el apóstol San Pablo escribe lo que escribe en el versículo 11. El caso es que Onésimo se escapó y se escapó en la providencia de Dios y llegó a Roma cuando el apóstol San Pablo era prisionero. Tal vez a Onésimo lo encontraron allá en Roma, lo remitieron a la cárcel y conoció al apóstol San Pablo y ahí Dios lo salvó gloriosamente. Y el apóstol San Pablo, es por eso que él dice, lo engendré en mis prisiones, es decir, en Cristo. Le evangelizó, le testificó y Onésimo fue salvo. Onésimo entonces tiene la oportunidad de salir de la cárcel y el apóstol San Pablo escribe una carta a Filemón para que Filemón reciba a su ex esclavo. Y tal vez Onésimo al escaparse se había robado algunas cosas, no sabemos qué es lo que pasó. Pero el apóstol San Pablo dice en el versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es imputación. A esa acción de atribuir, de poner a la cuenta de otra persona, los teólogos le llaman imputación. Y lo aplican de tres maneras. Y estos son los tres puntos principales del sermón. Oye, la primera manera en que aplican este término los teólogos, y a muchos no les gusta ciertamente, y a lo mejor a usted no le gusta lo que vamos a decir, pero paciencia. La imputación del pecado de Adán a todos. Es la primera manera en que ellos aplican este término. La imputación del pecado de Adán a todos. Esto, aunque no nos guste, aunque no lo entendamos, es una verdad 100% bíblica. Les voy a leer una selección de versículos del libro de Romanos, concentrados en el capítulo 5. Escuchen, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. El apóstol San Pablo escribe también. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Además, él escribe. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y además él escribe, el versículo 18 del capítulo 5, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Y el último versículo nos dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, por el pecado de Adán, todos son declarados pecadores. Todos son condenados. Todos son constituidos pecadores. Y lo peor, por supuesto, es que todos merecen la muerte. Todos morimos porque Adán pecó. Ahora, tal vez usted, que está aquí en esta congregación o me está escuchando, está pensando en su lógica humana. Si Adán cometió el pecado, ¿por qué se me culpa a mí? Yo no estaba ahí. Si Adán cometió ese pecado, ¿por qué se culpa a todos? Eso no es justo. Eso no es lógico. Está bien, a su mujer sí, a Eva sí, eso sí lo entiendo. Pero a mí ¿por qué? Yo ni estaba vivo, ni existía en el jardín de Edén, en el paraíso. ¿Por qué se me pone a mi cuenta el pecado de otra persona? No es justo. Bueno, esa es la lógica humana. Pero, y es verdad que usted y yo todavía no estábamos vivos, no habíamos nacido cuando esto sucedió, cuando Adán pecó, ciertamente. Pero Adán es nuestro padre. Aunque no queramos, Adán es nuestro padre, ¿sí o no? Nosotros estábamos en los lomos de Adán, para usar una expresión bíblica. Nosotros estábamos en los lomos de Adán. Nosotros, cada uno de los que están aquí, a menos que sea un animal, pero no veo ningún animal. Todos los que estamos aquí, tiene el ADN de Adán. El ADN biológico y el ADN espiritual también. Él es nuestro padre y Eva nuestra madre, de todos los que estamos aquí. Pero además, siendo Adán el primer hombre, era nuestro representante ante Dios. Esto los teólogos le llaman que él era el representante federal, pero eso no lo tienen que aprender. Él era nuestro representante ante Dios. De todos los hombres, él era nuestro líder, nuestro representante. Él falló, entonces todos fallamos. Nuestro líder cayó, entonces todos caímos en él. Todos morimos en Adán. Ahora, ¿se acuerdan cómo, niños, a lo mejor ustedes se van a acordar más, ¿se acuerdan cómo comenzó la pelea entre David y Goliat? Vayamos al pasaje en 1 Samuel 17. La pelea de David y Goliat comenzó con un reto de Goliat. Y estas son las palabras que él usa y nos explica esto de representante. 1 Samuel 17, el versículo 4 nos dice, si ustedes quieren leer esta interesante y fascinante historia, léanla después del servicio. Comienza en el versículo 14 de 1 Samuel 16. Pero 1 Samuel 17, el versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y 1 palmo, era un gigante. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, que el peso de la cota, 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanzo, 600 siclos de hierro. Iba su escudero delante de él, muy fuerte él. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Un representante, un hombre del ejército de Israel, un hombre del ejército de los filisteos. Si yo caigo, ustedes ganan. Si el paladín de ustedes cae, nosotros ganamos. Ustedes nos sirven. Es la misma lógica. Adán era nuestro representante. Y Adán cayó. Adán falló. Ahora, amigos, hermanos, aunque no nos guste, esta imputación del pecado de Adán a todos nosotros, aunque no lo entendamos, está en la Biblia. Es una realidad, pero lo vamos a aceptar más cuando veamos el segundo punto principal. La segunda manera en que los teólogos aplican ese término de imputación. La imputación a Cristo de los pecados de su pueblo. Dios atribuyó, Dios imputó, Dios puso a la cuenta de Cristo los pecados de su pueblo. Es por eso que Isaías puede profetizar, lo leímos en Isaías capítulo 53, el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense a Cristo por unos momentos, imagínense a Cristo ante la justicia de Dios personificada. La justicia de Dios tiene una multitud de prisioneros, tiene una multitud de personas que merecen el infierno eterno, el castigo eterno. Ellos han pecado, todos merecen la muerte eterna. La justicia de Dios, valga la redundancia, justamente tiene poder para castigarlos. Tiene poder para castigarlos eternamente por cada pecado que cometieron. cada desobediencia, cada mentira, cada codicia, cada mala palabra, cada pensamiento sensual, cada palabra ociosa, cada fornicación, cada rebeldía, cada desobediencia, cada... Ustedes pueden seguir la lista. Ahí está la justicia de Dios, con esa multitud que ningún hombre puede contar. Pero luego vemos a Cristo, y le dice a la justicia de Dios, si en algo te dañaron, o te deben estos, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañaron, si algo te deben, ponlo a mi cuenta, yo pagaré. Eso, hermanos, es la imputación a Cristo de los pecados de su pueblo. Ahora, en cuanto a esto, tal vez no escuche alguna queja ni en cuanto a esta imputación. Pero supongamos que un ángel habla y dice, eso es injusto. No. ¿Cómo? ¿Cómo va Cristo a recibir a su cuenta el pecado de esta multitud? ¿Por qué? Él es inocente, Él es el Hijo de Dios, santísimo, purísimo. Él no cometió esos pecados, Él no tiene por qué, Él no tiene por qué pagar por estos pecados. ¿Por qué va a sufrir los dolores del infierno que esta multitud merece? A este ángel yo le respondería, en primer lugar, porque Dios así lo quiso. Dios quiso atribuir a la cuenta de Cristo nuestros pecados. Sencillas las palabras, porque Dios quiso, pero qué profundas. Ahí mismo en Isaías capítulo 53 nos dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso. No creo que esté en nuestros himnarios. Hay un himno que los ancianos, los viejos en la cristiandad, por así decirlo, se van a acordar. En palabras muy, muy tiernas, maravillosas, increíbles. Para mí es casi imposible cantarlas realmente. A solas en Getsemaní el Salvador sufrió, la copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Dios le atribuyó nuestros pecados? ¡No es justo! Realmente no lo es. Pero Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso que Él muriera por nuestros pecados. Él era inocente. Él no tenía por qué morir por nosotros. Pero Dios quiso. Es la primera razón. Y al ángel en segundo lugar le contestaría, porque Cristo fue elegido nuestro representante. En el pacto eterno de Dios, Cristo fue elegido el segundo Adán, el postrer Adán, como dice 1 Corintios 15. Por eso, Él es el verdadero David. Él no cayó. Él venció al Goliat del pecado y al Goliat del diablo. Los venció en la cruz. Él es nuestro representante, fue elegido nuestro representante. Véanlo con sus propios ojos. 1 Corintios 15. Lo leímos esta mañana, pero vale la pena volverlo a leer. Tiene que ver mucho con nuestro tema. 1 Corintios capítulo 15. El primero es versículo 22. Porque así como en Adán, ¿todos qué? Léanlo, por favor. Una vez más, voy a leerlo otra vez, fuerte para que todos escuchen. porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué mueren todos en Adán? Porque el pecado de Adán se nos imputó a nosotros. Él, nuestro padre, pecador, nosotros también. Y nacimos en pecado y vivimos en pecado. Vean el versículo 45. Versículo 45, 1 Corintios 15. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Es Cristo. Él es nuestro representante. Él es el postrer Adán. El primer Adán cayó, pero el postrer Adán no cayó. Resistió la tentación y además pagó por imputación por todos nuestros pecados. Eso le contestaría yo al ángel. Pero en tercer y último lugar, porque Cristo quiso. Cristo quiso morir por nosotros. Cristo quiso que se le atribuyeran a Él todos nuestros pecados. Como dijo el apóstol San Pablo a Filemón, Cristo lo dijo también: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Cristo quiso. Él voluntariamente murió por nosotros. Juan capítulo 10, si quieren una cita. Todos nuestros pecados fueron transferidos a su cuenta y se le atribuyeron a Él. Él no pecó. Él no se convirtió en un pecador. No. Pero todos nuestros pecados fueron atribuidos a la cuenta de Cristo. A mí siempre me ha llegado a mi corazón esas palabras del himno: gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Subrayen el nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos unos rebeldes, débiles, pecadores, enemigos de Dios. Por nosotros quiso morir. Subrayen el morir. Y con cuidado lo digo, los dolores del infierno no fueron nada en comparación a la muerte, a la separación de Cristo, cuando Él clamó de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La causa estaba en que Él estaba muriendo, porque Él tenía todos nuestros pecados atribuidos a Él y Dios no lo podía mirar. De eso se trata la imputación. Y es lo que recordamos en la Santa Cena. La imputación a Cristo de todos nuestros pecados, los pecados de su pueblo. En último lugar, tenemos una verdad bíblica conocida, pero se me hace que no la apreciamos y aplicamos como debiéramos. Tercera manera en que los teólogos aplican este término: la imputación de la justicia de Cristo a su pueblo. La imputación de la justicia de Cristo a su pueblo. Lean cuidadosamente Romanos 5, 12 a 21. Pero véanlo más claro, no pudiera estar, y en qué excelente sumario y resumen de esto. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. Es después del versículo que nos dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol San Pablo dice en el versículo 21, 2 de Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa es la imputación de Cristo, a Cristo, de todos nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo, la justicia de Dios, se nos imputó a nosotros, se nos atribuye a nosotros. Nosotros tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Ahora, esto nos va a impactar más si reconocemos qué es la justicia de Cristo, qué es lo que se nos atribuye, qué es lo que se nos deposita a nuestra cuenta. La justicia de Cristo, nos dice el versículo, es la justicia de Dios. La justicia de Cristo es la obediencia perfecta a la ley de Dios. La justicia de Cristo es la sumisión perfecta a la voluntad de Dios. La justicia de Cristo son sus virtudes, sus buenas obras, todas las perfecciones de sus acciones y actitudes. Todo eso. La justicia de Dios a nuestra cuenta. Y esto realmente es lo que necesitamos. Ven conmigo Romanos 1:16. Esto realmente es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Romanos capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol San Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio se trata de cómo adquirimos la justicia de Dios. Necesitamos la justicia de Cristo para ser recibidos en el cielo. Escúchenme muy bien, los que tienen oídos para oír, escuchen, por favor, escuchen. No hay salvación si se nos perdonan los pecados, nada más. Lo voy a volver a repetir. ¿Oyeron? No hay salvación, no tenemos salvación si se nos perdona los pecados, nada más. Tenemos que tener la justicia de Dios para ser recibidos en el cielo. Una cosa es no deber. Otra cosa es tener con qué pagar. No tan solamente necesitamos ser perdonados, necesitamos la justicia de Dios a nuestra cuenta. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 y en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esto sí te va a dar el gozo de la salvación. Cuando reconozcas y cuando apliques que Dios cuando te ve, no te ve en tus inmundicias. Dios cuando te ve, no te ve en tus pecados, no te ve en tus codicias, no te ve en tus mentiras, no te ve en tus caídas. Dios cuando te ve en Cristo. La justicia de Cristo a nuestra cuenta. Eso es el Evangelio. Y eso te puede dar una gran seguridad de salvación. Que tú, por fe en Cristo, has recibido su justicia. Tus inmundicias a su cuenta, la justicia de Cristo a tu cuenta. Con razón el apóstol San Pablo exclama, yo me imagino, con mucha alegría y muy emocionado, Romanos capítulo 4, él dice, citando a un salmo, Romanos capítulo 4, el versículo 6, como también David, bueno, voy a empezar a leer con el versículo 4, Romanos 4, 4. Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 3 mejor. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios imputa justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué justicia? Su justicia. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ustedes pueden seguir el pasaje. Es algo de fe, no es algo de obras. De eso se trata la doctrina de la imputación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? Número uno. Asegúrate que eres uno de su pueblo. Asegúrate que eres uno de su pueblo. La imputación a Cristo de pecados fue solo de su pueblo, de los que creen en él. Pudiéramos decir de los escogidos, pero prácticamente hablando, asegúrese usted que usted cree en él, que se ha arrepentido, se ha abrazado de Cristo como el único Salvador y el único intercesor. Eso es lo principal del sermón en esta tarde. Que usted crea en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asegúrese que usted es uno de su pueblo. Número 2. Concéntrate en su justicia, no en la tuya. Enfócate, concéntrate en la justicia de Cristo, no en la tuya. En otras palabras, no confíes en tus buenas obras, no confíes en tu fe, no confíes en tu arrepentimiento. Confía en la justicia de Cristo, confía en lo que Él ha hecho. Esa es tu única esperanza, realmente. Hay muchos cristianos, buenos cristianos, me temo, que se la llevan, el diablo los ha llevado aquí, se la llevan en el pozo de la desesperación, pensando, imaginándose, dándose contra las paredes del castillo de la duda, y tal vez usted es uno de ellos. A lo mejor no tengo suficiente fe, a lo mejor no soy un hijo de Dios porque no tengo suficiente fe, a lo mejor Dios no me va a recibir porque mi arrepentimiento no fue totalmente sincero. A lo mejor no soy salvo porque no lloré como fulanito. Esa persona supo y lo vi, y vi las lágrimas, y lo pude ver. Y yo no tuve eso, yo a lo mejor no me convertí. ¿Y por qué caigo tanto como cristiano? A lo mejor no oré bien, no dije las palabras correctas, me faltó algo de emoción. Yo no siento nada. Me falta algo, tengo tantas dudas. Amigo, amiga, hermano, hermana, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Su justicia, lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Eso es lo que cuenta. Porque Él hizo lo que tú tenías que hacer. Él cumplió la ley a la perfección. Escucha, por favor. Escucha cuidadosamente. Tú no puedes ser perfecto. Tú no puedes arrepentirte a la perfección. Tú no puedes. Ningún ser humano puede arrepentirse a la perfección. Tú no puedes tener una fe perfecta. Imposible. Tú no puedes hacer buenas obras a la perfección. Imposible. Imposible. Pero eso lo hizo Cristo. Él hizo todo a la perfección. Todo. Entonces, abrázate, aplica, unge ese aceite divino a tu conciencia. Que Dios le imputó a Cristo tu pecado. Y Dios te imputó a ti su justicia. Cuando te abraces de estas verdades, tal vez no las entiendas, y tal vez pensemos, es injusto, no es legal, no es lógico. Pero hermanos, es bíblico, y realmente esa es nuestra única esperanza, que Cristo murió por nuestros pecados. Oremos.